Módulo 5. Los otros niños héroes, olvidados de la revolución.
Segunda parte.
Nelly Campobello escribió, como ustedes saben, una novela titulada Cartucho, donde habla de sus recuerdos. Es una serie de cuadros, de viñetas, poemas en prosa, relatos, y que, para el tema que nos ocupa, Nelly Campobello, aunque lo escribe ya adulta, integra naturalmente su propia experiencia con lo que su madre le contaba. De hecho, ella tiene otro libro que se llama Las manos de mamá. Y en ambos libros vamos a encontrar, sobre todo, una sintaxis muy cercana a la mentalidad infantil. Frases cortas, frases que revelan un conocimiento de los infantes muy peculiar. Y en cuanto a estos niños soldados, por ejemplo, dice Nelly Campobello: a un muchachito de 8 años, vestido de soldado, Roberto Rendón, le tocó morir en el patio. Estaba tirado sobre su lado izquierdo, abiertos los brazos, su cara de perfil sobre la tierra, sus piernas flexionadas, parecían estar dando el primer paso de hombre que dio. Y es interesante cómo la muerte se va transformando para la niña que fue Nelly Campobello en una costumbre tan arraigada que de pronto ella habla de un muerto que está fuera de su ventana y al día siguiente allí está otra vez. Pasa el tercer día y ya no está. Y entonces ella dice con gran tristeza: se llevaron a mi muertito. O sea, ya la niña se había apropiado de él. En el libro Infancia y Revolución hay numerosos testimonios de esta actuación de los niños en un momento dramático de México, y se incluye un fragmento de la novela La ciudadela quedó atrás, de Francisco L. Urquizo. Urquizo es conocido como el novelista que hizo la historia de la Revolución Mexicana en la novela desde el lado del Ejército Federal. Él era militar. Su novela más conocida es Tropa Vieja, que es una extraordinaria obra en la cual un personaje tiene su iniciación, su ingreso forzoso a través de la leva al Ejército Federal y finalmente su cambio de bando hacia el de los revolucionarios. En La ciudadela quedó atrás es un libro donde Urquizo recoge, ficcionalizados, los recuerdos de su participación en esos días tan angustiosos. El personaje que sale allí es uno de los guardias que acompañan a Madero, de los cadetes del colegio. Dentro del libro hay una especie de pequeño cuento, por eso lo pusimos aquí como un texto autónomo, titulado Julieta. Sale el personaje a dar la vuelta y de pronto dice: un día que como de costumbre pasaba yo por su casa, por la casa de una niña que lo miraba insistentemente, oí su dulce vocecita que me llamaba: oye, militar. Me paré y le hice un cariño. ¿Qué quieres? Quiero que seas mi novio. Me hizo gracia la petición y dándole un beso le dije: muy bien, ya somos novios. ¿Cómo te llamas? Julieta. ¿Y tú? Fulano. Me gusta mucho la Guardia Presidencial, más que los otros. ¿Por qué? Porque llevan azul en lugar de colorado. Mira, pues tienes buen gusto, le dije riendo. ¿Y nada más eso te gusta? Sí, porque tienen bonitos caballos y cascos con plumas blancas. Bueno, pues ya sabes que soy tu novio, ¿eh? Hasta mañana. Adiós, militar. La besé y se quedó contentísima, feliz tal vez por contar con nuevo juguete. Y al final, pues la niñita sufre una gran desilusión cuando, a través de su ventana, ve pasar un buen día al militar acompañado de una señorita. Termina diciendo: pobre niña, quizá ahora ya de grande, de señorita, recuerde a este novio militar que tuvo y compare el desengaño aquel con los inevitables nuevos, y su corazón lleno de sentimientos y de idealismos, desarrollado ya, sufrirá tal vez desengaños más fuertes que aquel primero de cuando era niña. Bueno, esta página es una página hermosa, es una página triste, pero no tan dolorosa como aquellas que otros escritores nos han legado de cuando fueron niños. Hay dos textos, tal vez de un gran dramatismo. Uno de ellos es un cuento, El colgado, de Ramón Rubín, gran escritor sinaloense, Jorge del Campo, así firmaba, por eso así lo pronuncio. El personaje Ramón Rubín evoca a su padre, un alteño de la mejor cepa, trabajador incansable en los 4 ranchos que heredase, alto y desgarbado en su figura, solemne de juicio, huraño de carácter y parco en la conversación. Tiene un compadre, que es un hombre poderoso, arbitrario, y el niño pues lo ve con una mezcla de admiración y de temor, como ve a su propio padre. Llega la revolución y el compadre, por supuesto, debe muchas y es ahorcado por un grupo de revolucionarios que llegan al lugar. El niño quiere ir a ver a su padrino, que sabe que está colgado, y va con el padre y dice lo siguiente: media hora después llegaba mi padre a rescatarme de ese espectáculo. Yo esperaba que su indignación explotase, respaldando la mía, y noté asombrado que se conducía con extrema cautela, eludiendo hasta el hecho elemental de santiguarse ante el difunto, y aún de dirigirle una piadosa mirada. Después pude confirmar que solo había acudido en mi busca a regañadientes, traído por el afecto de padre y tratando de sobreponerse a un pánico recóndito que, sin embargo, se le traslucía. Tomándome con cierta brusquedad de una mano para obligarme a que lo siguiera, me amonestó: ¿qué vino a hacer aquí? Ande, jálele para la casa. Sintiendo que las protestas se me agolpaban en la garganta, resistí el tirón y exclamé al borde ya del histerismo: ¿no vio, pues, quién está colgado ahí? Es mi padrino. A unos cuantos metros se hallaba el oficial de la escolta, un fuereño robusto y un tanto maduro, de facciones chatas, y debió oírme claramente. Fijando su mirada en mi padre, se nos acercó paso a paso hasta interceptarnos en el camino por donde a jalones me empezaba a llevar. Y de súbito interpeló al viejo con un acento calmado pero imperioso: ¿conoció al muerto? Mi progenitor se detuvo titubeante. Vi que el pavor bailaba en sus rasgos y que la tez se le iba poniendo lívida hasta casi la transparencia. Repuso, venciendo una abstracción en la garganta: ¿de vista? Toda mi contenida exaltación se volvió en su contra al escucharle. El oficial estaba atento a la escena e, insatisfecho, perseveró: ¿no fueron compadres? Volví a contemplar a mi padre con una tensa expresión de súplica, el anhelo porque correspondiese a la férvida opinión que de su entereza guardara, asumiendo una actitud arrogante, me había vuelto brutalmente incomprensivo. Y no logró aflojar mi adustez ni el hecho patético que me mirase como pidiéndome clemencia. Desmoralizado, se desatendió de mí para responder a su interlocutor con la misma angustia que si se encontrara braceando entre el cieno de un pantano: conocidos, nomás. Solté su mano con repugnancia, encastillándome en una coraza de desdén, y exigí, altanero, hasta la insolencia: déjeme aquí, quiero quedarme con mi padrino. Empavorecido por aquella reiteración del vínculo ante el militar, sin la posibilidad de ablandarme con una explicación y temiendo comprometerse más si al hacerme violencia suscitaba un escándalo, él se mantuvo unos instantes perplejo. Hasta que, con voz sombría, le preguntó el oficial: ¿no es hijo suyo el muchacho? Y comprendiendo que con admitirlo se declaraba compadre del ajusticiado y candidato tal vez a correr su misma suerte, después de implorarme perdón con otra mirada, me negó también. Y se fue cerro arriba, rodeando al revolucionario que le interceptaba el sendero y dejándome abandonado a merced de mi inaudita necesidad de adolescente. El oficial lo vio perderse tras el doblez más alto del terreno, sin que intentase detenerlo. Yo les volví la espalda a ambos con desprecio, y sentado sobre el peñasco de la ladera, me mantuve de cara al ahorcado, aunque sin verlo, pues un turbión de sentimientos contradictorios me invadía el espíritu, ofuscando mi razón. Hasta que momentos después, el militar, el cual me observaba con una curiosidad que gradualmente se iba convirtiendo en inquina, avanzó unos pasos hacia mí, despojóse de su ferrado cinturón con parsimonia, dejó en el suelo sable, pistola y cartucheras, y cruzándome la cara de dos furiosos cintarazos, se puso a gritarme con mi nativo: mocoso estúpido, obedezca a su padre y lárguese a su casa con él. Subí el repecho con el ánimo tan torturado por las confusiones que ni siquiera sentía el dolor que aquellos inesperados azotes me dejaron en el rostro. Este cuento tan brutal de Rubín ilustra muy bien este crecimiento acelerado que les he mencionado, que provocan las revoluciones. En el caso de nuestro personaje tiene 14 años, pero hay otro niño que es muy interesante por su proceso de incorporación al movimiento, que es el personaje narrador de la novela de Rafael F. Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba. Y para el tema que nos ocupa, el personaje, Álvaro Abasolo, es dejado por su padre en la casa familiar. El niño quiere acompañarlo desde el principio de la obra y le dice, todavía te faltan muchos años para ser hombre. Es una expresión significativa porque el niño se queda efectivamente en la casa, pero con el paso de los días llegan a la casa unos revolucionarios encabezados por un caudillo que más adelante el niño sabrá que se llama Marcos Ruiz. Y la novela es muy interesante en cuanto a la evolución acelerada que el personaje tiene, el valor con el cual se enfrenta a los revolucionarios, el valor con el cual defiende su casa y el convencimiento paulatino que tiene de la justicia de la revolución encarnada por esos hombres que se apropian del que fue su hogar familiar. Y se lo llevan los revolucionarios, pero también se lo llevan porque saben que le puede servir a la revolución. Le preguntan si sabe hablar idiomas y él dice que habla inglés, que habla francés. Dicen, de seguro tienes bonita letra. Y se incorpora inicialmente como escribiente y más adelante pues ya como soldado. Se irá siendo soldado a partir de su participación en los combates. Y es una obra interesante en ese sentido. Es una novela de crecimiento en la cual el personaje narrador se va transformando conforme avanza la revolución y conforme él se incorpora y se va dando cuenta de que se trata de un programa político-social y no solo de una revuelta que despoja de sus pertenencias a los de arriba. En ese sentido, también son dignos de mencionarse los testimonios de Andrés Enestrosa y de Jaime Torres Bodet. Andrés Enestrosa, en su escrito más célebre, Retrato de mi madre, un texto multicitado, que inicialmente fue una carta, cito uno de los fragmentos. Él habla de su niñez en Oaxaca, de toda su relación tan intensa con Martina Mann, su madre, y dice, pero la Revolución Mexicana, que entonces todavía no llegaba a gobierno, llenaba de espanto el pecho cóncavo de los días mexicanos, y el robo, el asesinato, el estupro, eran afanes cotidianos. Y no era menester el don de profecía para advertir que nuevas desventuras se cernían sobre nuestra casa llena de goteras. Y todos los agüeros en que hasta ayer creí y en los que aún creen mis familiares, nos repetían que todo aquel mediano bienestar iba a concluir. El canto de los alcaravanes, el retorno del hombre a caballo que 100 años antes anunció la prosperidad entre mis abuelos, todo nos anunciaba que aquello era la víspera de un nuevo penar, y otra tarde, tan triste como aquella en que salimos del pueblo, volvimos al pueblo. Nuestra casa había sido saqueada y quemada por los revolucionarios, y solo quedaba en pie la cocina. No construimos una nueva casa, sino que acondicionamos la cocina y en ella nos pusimos a vivir. Concurrí a la escuela cada vez que la situación del país permitía que lo hubiera, y aprendí a leer, a escribir y a recitar. Sobre todo esta última frase, pensando en el querido Andrés Enestrosa, leer, escribir y recitar es muy bella, porque para él recitar era como cantar. Era un hombre con una capacidad de improvisación realmente extraordinaria. Uno podía tomarle dictado a sus palabras improvisadas, transcribirlas y casi no era necesaria la corrección. El niño Enestrosa vive la revolución en Oaxaca, el niño Salvador Novo la conoce en Saltillo y otro niño dedica en su edad adulta todo un libro a hablar de sus impresiones. Me refiero a Andrés Iduarte, autor del libro Un niño en la Revolución Mexicana, también en esta colección Suma Mexicana. Es un libro excepcional en nuestra literatura porque precisamente todo está dedicado a hablar de las impresiones infantiles de Iduarte en Tabasco. Él nació en Tabasco y habla de cómo se va dando cuenta, primero de la violencia revolucionaria, después de la corrupción de los líderes, de la corrupción de los jefes, del drama que siente cuando su padre no aparece. Y le recomiendo la lectura de Un niño en la Revolución Mexicana. Bueno, el tema, como ven, es inagotable. Yo los invito a que consigan este libro. Hay un cuento maravilloso de Carmen Báez llamado El hijo de la tiznada, donde una niña sale a la calle. Todo el texto está en voz de una niña. y ve que se llevan a fusilar a un hombre. Es testigo del fusilamiento y se va como hipnotizada y después ve que matan a una res. Y entonces llega a su casa y comienza a llorar. Y le dice a su mamá que llora porque ha visto la muerte de un animal. Dice, bueno, la consuela y después dice, y también vi el fusilamiento de un hijo de la tiznada. Porque dice la escena así. Del mesón de don Luis salían 6 hombres tranquilamente. 5 eran rebeldes, el otro era un hombre joven. Llevaba una camisa negra de mugre. Lo van a matar, dijo alguno. La soldadera de los ojos verdes preguntó, ¿por qué van a matarlo? Porque es un hijo de la tiznada. Es decir, ese fragmento tan brutal habla de cómo la vida y la muerte estaban interrelacionadas y en un abrir y cerrar de ojos las cosas cambiaban de manera radical. Y por supuesto que los niños, muchos niños también entraron a pelear porque toda revolución tiene una etapa que constituye un presente inacabable. Recuerden en los de abajo cuando Demetrio Macías va con sus hombres que van, como dice Azuela, ebrios de libertad, cantando, respirando a todo pulmón, porque la revolución es una fiesta inacabable. O sea, la revolución tiene esta parte heroica, esta parte de alteración absoluta del tiempo y una exaltación del aquí y del ahora, que ese es el tiempo del niño, por eso muchos de ellos entraban al movimiento. John Reed, en su libro México Insurgente, recoge este testimonio. Yo no tengo hijo pequeño, dijo Gil Tomás, el de los 14 años, entre las carcajadas de todos. Yo peleo para conseguir un rifle 30-30 de algún federal muerto y un buen caballo de algún millonario. Claro, es el niño que entra en el movimiento también por imitación de los adultos. En otras palabras, su inmediata necesidad vital se resuelve mediante la conquista del objeto que permite la inmediata repetición de un modelo. Ellos matan y son poderosos, yo también necesito de un objeto que me otorgue esa autoridad. En la novela Balas de Plata de Elmer Mendoza, nos revela también cómo, al igual que en la revolución, pues acá los niños de las zonas donde el narcotráfico está muy instalado, sus modelos son llegar a ser como esos adultos y tener una pistola para un niño sicario, pues es uno de los sueños inmediatos. En 1920, en un libro titulado Anímula, Mariano Silva y Aceves dice lo siguiente, que me parece muy adecuado como un corolario para estos planteamientos. Un niño, por el hecho de perderse, se asoma al porvenir y se convierte en el único personaje con quien la calle puede enviar sus mensajes a los hombres. Por eso le encontramos algo de superior en su semblante, lo mismo cuando está varias horas contra un poste, mirando los juegos divertidos de las nubes en el cielo, o la fuga desenvuelta de la luz en el crepúsculo, que cuando se extraña del paso silencioso de un cortejo fúnebre o aplaude el de una banda de tambores. Y esta relación entre el niño y la ciudad que podemos encontrar en tantas fotografías de los archivos Casasola y de tantas otras colecciones, me recuerda un cuento de Ignacio Solares. Un cuento muy bonito porque es un niño que quiere conocer la ciudad, quiere conocer el centro de la Ciudad de México. Todo su cuarto lo tiene lleno de postales de la Ciudad de México, de los hitos más importantes. Y finalmente sus vecinos, su familia, lo animan, lo peinan, lo arreglan, le ponen una bolsita con un sándwich y unas naranjas y ya se lanza, celebran su expedición y de pronto el niño decide regresarse, no va. El cuento tiene muchas lecturas, pero para mí significa ese conocimiento tan profundo que el niño tiene de aquello que sueña. Tal vez no quería conocer la ciudad porque prefería imaginarla. A veces nos pasa, ¿no?, que conocemos lugares y nos desilusionan porque no son como los imaginamos o como las vimos en las fotografías. Eso sucede mucho, ¿no? Reflexionando en este personaje de Ignacio Solares, si yo tomé la figura del niño para esta última sesión, es porque finalmente todo niño es un héroe. Todo niño es un héroe desde el momento en que tiene que enfrentarse con su inocencia a la experiencia. Y pienso en Carlos, el de las batallas en el desierto, el niño de José Emilio Pacheco, que tiene que enfrentar su amor, un amor que todo mundo considera antinatural, en un universo adulto. Creo que entre todos los personajes de la narrativa contemporánea, Carlos es el que mejor refleja este sentimiento de heroísmo. Ese niño que se atreve a declararle su amor a la mamá de su mejor amigo, ese niño que inclusive ya tiene una canción de Café Tacuba, ¿eh?, que se llama Las batallas en el desierto.